Radio Praga Noticias.
Chequia defiende a Hungría ante posible congelación de fondos europeos. Socialdemócratas piden que los indultos presidenciales sean ratificados por el primer ministro. Policía imputa a 14 personas por fraude de 25 millones de euros. El primer ministro Peter Necha recomendó este viernes al resto de mandatarios de los 27 que esperen antes de congelar fondos europeos destinados a Hungría debido a su gran déficit. Según Necha, sería recomendable esperar hasta conocer más recomendaciones de la Unión Europea al respecto y conocer las condiciones bajo las cuales los fondos dejarían de estar congelados. Para el primer ministro checo, la propuesta de la Comisión Europea de congelar 495 millones de euros a Hungría es una decisión demasiado estricta que solo debería aplicar en casos extremos. El Partido Socialdemócrata contempla la posibilidad de pedir la dimisión del presidente de la República Checa, Václav Klaus, según anunció este jueves su vicepresidente, Lubomír Zaorálek. Los socialdemócratas criticaron severamente las amnistías que el primer mandatario otorgó la semana pasada. Entre los amnistiados figuran personas con conexiones con el crimen organizado y algunos de los casos los está investigando la policía anticorrupción. El Partido Socialdemócrata pidió este viernes que los indultos presidenciales deban ser ratificados por el primer ministro o por el ministro de Justicia. Los sindicatos médicos pidieron este viernes que se establezca por ley desde 2013 su aumento de sueldos. La petición surge de la falta de confianza que la experiencia les ha hecho tener, dicen, en el ministro de Salud, Leo Seeger, que prometió subir sus salarios para enero de 2012. Con esa promesa, los doctores abandonaron su campaña Gracias, nos vamos, que amenazó con colapsar el sistema sanitario del país por la renuncia de gran parte de los médicos hace un año. Los doctores piden sueldos que incluso tripliquen el salario medio del país. En otros países, como Eslovaquia, el salario de los médicos está estipulado por ley. La policía ha desarticulado un grupo organizado de 14 personas que defraudó al Estado por un valor de 25 millones de euros, según se ha dado a conocer este viernes. Todos están imputados por evasión de impuestos, blanqueo de dinero o corrupción. El método que utilizaban era básicamente registrar facturas falsas por las que obtenían ventajas fiscales. La mayor parte de acusados se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel. El aventurero checo Pavel Blažek volverá a enfrentarse desde este sábado al frío y la soledad, en la que será la expedición polar checa más larga de la historia. En el proyecto Baikal 2, Blažek caminará 1.300 kilómetros cruzando el lago Baikal helado, en Siberia, y volviendo a su punto de partida durante 35 días. El expedicionario checo ya consiguió anteriormente cruzar caminando los 650 kilómetros de largo del lago Baikal. El Monumento Nacional de Vítkov abre este fin de semana el lugar donde estuvo instalado el mausoleo del expresidente comunista Klement Gottwald, muerto en 1953. En el espacio estarán expuestos documentos y objetos de la época y se proyectarán documentales. La muestra se abre coincidiendo con el aniversario del ascenso al poder de los comunistas el 25 de febrero de 1948. Durante el fin de semana la exposición estará abierta al público en general y durante la semana que viene serán excursiones escolares las que la visiten. Chequia es uno de los 8 candidatos que quieren organizar el Campeonato de Europa Sub-21 de 2015, ha informado este viernes la Federación Checa de Fútbol. La decisión de la UEFA será conocida en marzo. Junto a la República Checa, los otros países son Rusia, Austria, Gales, Hungría, Azerbaiyán, Portugal y Grecia. El proyecto es muy parecido al que perdió por poco contra Israel en su intento de organizar el campeonato de 2013. Se jugaría en Praga, Olomouc y Hradec Králové. La cara visible de la candidatura es el exfutbolista Pavel Nedvěd. Para este sábado se esperan en la República Checa cielos cubiertos y nublados, con precipitaciones ocasionales, sobre todo en el norte del país. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 8 y los 12 grados centígrados. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Queridos radioyentes, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. De lo sucedido hoy destacaremos: el sistema integral de cuidados a los enfermos de Alzheimer impulsado por médicos checos, la conmemoración de los 70 años de la destrucción del IDIS y la derrota del Pilsen. Estos son algunos de los temas que trataremos hoy. Además, comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos el espacio regular de Un poco de sol. Desde los estudios de Radio Praga les saluda Sandra Cañete. Espero que disfruten los próximos minutos en nuestra compañía. Especialistas checos impulsan la adopción de un sistema unificado en cuidado a los enfermos de Alzheimer, acogiendo la iniciativa de la Unión Europea en este sector. Advierten que el rápido envejecimiento de la población en el país y en el resto del mundo requiere la existencia de un plan de asistencia a las personas de avanzada edad con demencia senil. Más con Ivana van der Kova.
La población checa envejece rápidamente, lo que conlleva que se registran cada vez más casos de personas que tienen la enfermedad de Alzheimer. Chequia carece, no obstante, de un sistema integral de atenciones a las personas de la tercera edad que padecen esa dolencia neurológica degenerativa, recordó Iva Holmerová de la Asociación Checa del Alzheimer.
El gobierno checo inició la elaboración de un sistema de cuidados a los enfermos de Alzheimer en el año 2010, pero hasta el presente el proyecto no ha sido llevado a la práctica. En Chequia hay unas 130.000 personas con Alzheimer y se prevé que en el año 2040 su número alcance las 250.000, que es una cifra alarmante.
Se estima que en Europa padecen Alzheimer más de 3 millones de personas y su número aumentará con el envejecimiento de la población. Para Italia, España y Alemania, países con los mayores índices de envejecimiento en el mundo, el mal de Alzheimer representa uno de los temas más importantes de la actualidad en el sector de la salud y la asistencia social. No obstante, solo Alemania, Francia y Gran Bretaña disponen dentro de la Unión Europea de un plan estratégico que implica un diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer, tratamientos a los pacientes y la promoción de investigaciones de esa enfermedad. En Chequia escasean centros de atención a las personas con enfermedad de Alzheimer, por lo que los cuidados deben asumirlos sus familiares, sostuvo Iva Holmerová.
En la mayoría de los casos, son dos personas de la familia como mínimo que cuidan a un enfermo de Alzheimer. Esta tarea es bastante exigente, tanto desde el punto de vista físico como psíquico. El mal de Alzheimer afecta así no solo al enfermo, sino a toda su familia.
Especialistas en gerontología afirman que aunque no existe cura para la enfermedad de Alzheimer, gracias al tratamiento se puede frenar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de los enfermos. A raíz de las presiones de los expertos, el gobierno prometió presentar el proyecto de un sistema global de cuidados a las personas con Alzheimer a más tardar a finales de junio de este año.
En junio de 2012 se cumplirán 70 años de la destrucción de la aldea de Lidice, para conmemorar una de las peores tragedias de la historia checa. Se ha creado un proyecto único de audio que permitirá escuchar los sonidos del antiguo pueblo e imaginarse la vida de los habitantes. Más sobre este tema con Ana Kralovsova.
A lo largo del año 2012 se organizarán distintos homenajes a los habitantes de la aldea de Lidice que fueron ejecutados. El pueblo fue destruido por los nazis en venganza por el atentado que le costó la vida al protector de Bohemia y Moravia, Reinhard Heydrich. Gracias a una particular obra de audio, Lidice revivirá en los oídos de los visitantes que, caminando por el terreno vacío en que se encontraba el pueblo, podrán escuchar los sonidos y las conversaciones de sus habitantes poco antes de la llegada de los nazis. Teresa Semotamová, autora de los textos y los diálogos que forman parte de la obra, explicó en qué consiste el proyecto.
Mi idea fue caminar por el terreno donde se encontraba el pueblo e imaginar cómo era. Por ejemplo, antes había un estanque que ya no existe ahora, pero se puede imaginar escuchando distintos sonidos como los de un par de jóvenes que juegan al lado del estanque, hacen caer a una de las chicas al agua y ella se enoja. Estas escenas están en el aire y yo quise capturarlas y ofrecerlas a los visitantes para que reflexionen sobre el pueblo.
Más que repetir los hechos históricos, la autora hace revivir el ambiente que reinaba en Lidice y explica de manera excepcional lo que pasó hace 70 años. Para redactar los textos y los diálogos, Teresa Semotamová se inspiró en las entrevistas realizadas con los pocos habitantes del pueblo que sobrevivieron a la tragedia. Estos últimos recuerdan muchos detalles, sonidos muy particulares e incluso olores del pueblo desaparecido. Muchos de ellos aparecen en la obra de audio. Los interesados en el recorrido particular de Lidice recibirán unos audífonos y un teléfono inteligente con un sistema de navegación. Al caminar por el valle donde se encontraba el pueblo, el teléfono elegirá automáticamente los textos según la actual posición del visitante. Cada uno podrá imaginar a su manera cómo era el molino, la iglesia, la taberna o la escuela y escuchar las conversaciones y las historias relacionadas con estos sitios como si los antiguos habitantes del pueblo estuvieran a su lado. Los autores del proyecto utilizaron la tecnología de última generación que les permitió crear una obra interactiva que ofrece una experiencia muy intensa. La obra de audio, que por ahora consta en 65 textos en checo y en alemán, se presentará por primera vez el 9 de junio de 2012, en víspera del 70 aniversario de la destrucción de Lidice.
El Victoria Pilsen, con un jugador menos, cayó eliminado en la prórroga ante el Schalke 04 alemán, en el partido de vuelta de los 16avos de final de la Europa League, jugado en Gelsenkirchen la noche del jueves. El marcador ofreció 3-1 a los alemanes, los tres goles marcados por el holandés Huntelaar, el verdugo de los checos, más con Gonzalo Núñez.
Se acabó el sueño europeo del Pilsen. El equipo cervecero cayó en la prórroga ante el Schalke 04 por 3-1, jugando heroicamente con uno menos tras la ingenua tonta expulsión de Marek Bakos en el minuto 60. El holandés Huntelaar, ex ariete del Real Madrid, adelantó a los mineros en el minuto 8 tras recibir un rechace del arquero Marek Čech. El marcador no se movió hasta el minuto 88, cuando František Rajtoral anotó un golazo de volea y dejó el marcador en tablas, obligando el alargue. En muchos instantes del partido, el Pilsen jugó como si estuviera en casa, en su estadio, con tranquilidad, creándose oportunidades como un cabezazo al palo en las postrimerías del primer tiempo. Ya en la prórroga, los alemanes hicieron sentir su superioridad y Huntelaar anotó en dos ocasiones más, aunque en la segunda parte del alargue, en los minutos 106 y 120, para sentenciar el marcador y asegurar el pase del Schalke a octavos de final de la Europa League. El Pilsen regresa al país con la frente en alto, ya que fue un digno rival y luchó hasta el final. Enfrentar la prórroga con un jugador menos era una misión imposible y así lo sabía el entrenador cervecero Pavel Verba. Solo había que esperar el milagro, que no se produjo. Por eso Verba se vio muy molesto con la actitud del delantero eslovaco tontamente expulsado.
Si un jugador no puede controlarse en una competición así, mejor que no salga al campo de juego. La verdad es que no quiero opinar, pero creo que el codazo existió. Una lástima. Con uno menos se nos hizo muy difícil.
Marek Bakos recibió una falta en la mitad de la cancha cuando corría la hora de juego. Se levantó y repasó a su agresor con el codo. La expulsión fue inmediata. Cuando el árbitro irlandés puso la mano en su bolsillo, yo ya sabía que me iría muy mal, reconoció un abatido Bakos. Huntelaar fue una verdadera pesadilla para los checos, ya que anotó los cuatro goles mineros de esta eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta, y fue el gran responsable de que el Schalke avanzara a octavos de final de la Europa League, donde enfrentará al Twente holandés. El Pilsen, tercero en la tabla de la Liga Gambrinus, por detrás del Sparta y del Liberec, podrá ahora concentrarse exclusivamente en el torneo local e intentar acortar distancias con los dos equipos que le aventajan, aunque ellos hubieran preferido seguir avanzando en esta aventura europea que ha llegado tristemente a su fin.
El primer ministro Peter Nechas no firmará el Tratado Fiscal de la Unión Europea. El artista Roman Tiz irá a la cárcel por cambiar los muñecos de algunos semáforos para peatones en Praga. Las casas para ancianos están llenas. Estos son algunos de los temas abordados por los diarios checos. Los detalles con Ivana Vanderkova y Freddy Valverde.
La decisión del primer ministro Peter Nechas de mantener su actitud negativa respecto al Tratado Fiscal de la Unión Europea es analizada por varios diarios nacionales.
Mlada Fronternes destaca que la intervención de la canciller alemana Angela Merkel no sirvió de nada, ya que Necha se mantiene firme en su alianza con el primer ministro británico David Cameron y no pretende dar su brazo a torcer.
Necha y Cameron son los únicos políticos europeos en rechazar el Tratado de Disciplina Presupuestaria presentado por Bruselas para salvar a la eurozona.
El partido Top 09, liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, no pierde la esperanza de que Necas acepte sus argumentos y cambie de opinión.
El rotativo destaca que Necas en ningún momento dijo que nunca firmaría el documento. Se refugió en el hecho de que no le fueron otorgadas las competencias indispensables para firmar semejante documento en nombre del país.
Los analistas sostienen que no comprenden la postura de Nechas porque Bruselas espera una respuesta clara, firmará o no, pero nada a mitad de camino.
En la cumbre de la Unión Europea planeada para la semana entrante, Nechas y Cameron se enfrentarán a los otros 25 políticos comunitarios que expresaron que sí firmarán el tratado fiscal.
El ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, asegura que Praga no debe aislarse de Europa, por lo que dará la pelea a nivel del gobierno y de los círculos euroescépticos.
El otro gran tema de portada de los periódicos es el caso del artista Roman Titz, condenado a prisión por cambiar los muñecos de unos 50 semáforos peatonales de Praga.
Titz asegura que se trató de una manifestación artística que no atentó contra la seguridad de los transeúntes. No obstante, las autoridades le acusaron de alterar las señales sin permiso y de dañar la propiedad pública.
En lugar de mostrar las figuras tradicionales de un muñeco rojo para anunciar que los transeúntes no deben cruzar y uno verde para darles vía libre, Titz colocó muñecos en actividades de la vida cotidiana.
Los peatones sorprendidos toparon con un muñeco bebiendo de una botella, otro orinando, uno acostado, etc. Se trató de algo muy original y divertido, según dijeron los peatones consultados entonces por la prensa.
El artista aseguró que trató de quitar la camisa de fuerza que mantiene atados a los muñecos en los semáforos.
Los tribunales lo condenaron a pagar una multa de más de 2.000 euros. Titz se negó a pagarla porque está convencido de que se trató de una manifestación artística y no de un delito.
Los tribunales lo condenaron a 30 días de prisión, lo que desató una ola de protestas entre los círculos artísticos del país y de la opinión pública, que piden al presidente de la República que lo indulte, informa Pravo.
Las casas para ancianos están llenas, destaca Lidovenovini e informa que si bien en el país hay unas 40.000 camas en instituciones dedicadas al cuidado de ancianos, hay 60.000 solicitudes sin resolver.
El diario ofrece el testimonio de una persona que desde hace 8 años espera que la acepten en una casa para ancianos. De acuerdo con Eva Kalhousova, directora de una de dichas instituciones, el tiempo no es el criterio principal.
Resulta indispensable conocer el estado de salud del interesado y si en realidad no existe persona alguna que se pueda encargar de sus cuidados, aseguró Kalhousova.
La peor situación se registra en Praga. Faltan casas y asilos para ancianos y debido a la crisis económica, los ayuntamientos se vieron obligados a cancelar varios proyectos.
La situación es grave porque la población checa es una de las más viejas de Europa y se estima que en el año 2050 el número de personas mayores de 65 años alcanzará el 31% de los habitantes.
Y con esta información ponemos punto y final al resumen de prensa de este viernes. Desde el corazón de Europa, transmite para ustedes Radio Praga.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa.
Giorgio Vical es un hiperactivo empresario peruano radicado en la República Checa desde hace algo más de una década. Casado con una checa y con un hijo nacido y criado acá, Giorgio se dedica a la fotografía, al cine, a la literatura y hasta la beneficencia. Con un pie en Praga y otro en su Lima natal. Más con Daniel Ordóñez.
Por las venas de Giorgio Vical corre sangre húngara e italiana. Mi abuela es italiana, de Trieste. Mi padre es de Budapest. Yo nací en Perú y soy peruano al 100%, te lo aseguro, pero vivo en Praga, en el corazón de Europa, dice este fotógrafo y empresario, cuya exposición, Colores de Máncora, puede visitarse hasta fines de marzo en el Hotel Hofmeister de Praga. Giorgio Vical llegó a Praga en 1999 de vacaciones a disfrutar de la cerveza y la belleza femenina de estas latitudes, y estando acá decidió quedarse.
Bueno, es gracioso. Un amigo mío, quien era diplomático, me invitó acá porque la cerveza era muy barata y las mujeres eran muy bonitas. Entonces yo vine acá al país a pasar unas vacaciones con ese fin en el año 99, con el fin de conocer chicas bonitas y tomar cerveza buena y barata. Y acá fue que conocí a mi, la que ahora es mi esposa y con la que tengo un hijo y con la que vivo acá hace ya 13 años.
Y aunque hay muchas cosas que todavía echa de menos de su país natal, empezando por la familia y la gastronomía, de a poco ha ido integrándose en la sociedad checa.
Echo mucho de menos a mi familia, a mis amigos, a mi comida. Soy muy, muy de paladar apetitoso. Yo tengo acá negocios de hotelería. Gracias a ello tengo la suerte de poder tener el tiempo disponible para dedicarme a la fotografía y otros asuntos como son la literatura y el arte de animación, al cual me dedico vía internet.
Ya en el Perú, Giorgio Vical había destacado como un empresario innovador y muy activo, sostiene. Por eso, viviendo aquí, tampoco se ha quedado quieto.
Yo estudié Derecho en la Universidad San Martín de Porras en el Perú. No finalicé la carrera, puesto que me llamó la atención mucho lo que es los audiovisuales. Nunca estudié para artes gráficas ni cine, pero me gusta mucho, así que me dediqué más a lo que es la fotografía, a lo que es la empresa también. Soy empresario nato. En el Perú logré hacer algunas empresas, como fue el primer paintball, este juego de armas con bolitas de... que fue un éxito total. También tuve algunos negocios en parques de diversiones y una tienda de platería.
Giorgio Vical afirma que él nunca quiso irse de su Perú natal, que las circunstancias lo fueron llevando.
Para empezar, tengo que decir que yo siempre fui una persona que nunca quiso emigrar de su país. Siendo hijo de húngaro, mi padre emigró de Hungría muy joven, a los 17 años. Yo fui muy nacionalista en mi vida, siempre quise mi país y nunca quise salir de él. Cuando conocí a mi esposa, la que es ahora mi esposa, su familia, su padre, tenía hoteles. Entonces mi esposa tiene un hotel, mi cuñada tiene un hotel, mi suegro tiene varios hoteles, mi cuñado tiene otro hotel. Entonces yo no me podía quedar atrás y gracias a ello entré como socio de mi suegro en uno de los hoteles que tengo ahí, ¿no?
Además, acá en Europa pudo reencontrarse con la parte húngara de su familia.
Tengo familia en Hungría, tengo a mi tío, a mi prima. Hungría siempre me ha jalado desde antes de ser húngaro. Digo esto porque yo, siendo peruano, viajar a Europa era muy difícil por el pasaporte. Insistiéndole a mi padre que por favor sacara la nacionalidad para nosotros, nosotros somos tres hermanos, por fin logramos tener la nacionalidad, pero yo siempre me sentí húngaro antes de recibir la nacionalidad húngara, ¿no? Tengo, como digo, mi prima que tiene embarcaciones y propiedades en Balatón, la cual nos ha invitado en repetidas ocasiones para ir a navegar allá, y llevo excelentes relaciones con mi familia tanto en Hungría como en Italia.
Giorgio Vical también ha incursionado en lo audiovisual y goza de un pequeño séquito de seguidores que no se pierden capítulo de sus programas en YouTube, que van de lo noticioso a lo humorístico, con el personaje de animación Yo.
Tengo algunos programas en el YouTube, como son el noticiero 29 segundos en español, en el cual resalto noticias de último minuto, como fue la muerte, por ejemplo, de Gaddafi, o la muerte de Havel, o de la Winehouse, o noticias resaltantes, digamos, ¿no? El noticiero es en tono serio, totalmente serio y veraz, ¿no? Trato de buscar información en el internet antes de sacar al aire uno de estos programas. Luego tengo otro programa que se llama El Show de Gio, que es un show donde este personaje Gio cuenta chistes graciosos en un show nocturno. Y también tengo Gio Chistes, que es chistes individuales de este mismo personaje.
También ha logrado sacar un programa educativo en YouTube titulado Aprendiendo con Yo, donde intenta enseñarle a los niños a leer y a contar.
Como te digo, soy un tocador de puertas, nato, y al no haber recibido mucha acogida en el Perú, mi propio país, en cuestión publicitaria, digamos, o de noticias, decidí que Gio, este personaje tan ameno, me entrevistara en el noticiero 29 segundos en español, y lo pasé pues por Facebook y por todas las redes sociales, ¿no? Graciosamente, cuando empecé este proyecto el año pasado, fue para ver cómo un dibujo mío, un dibujo en plano, lograba animarlo y qué recepción iba a tener de la gente. Para ello utilicé YouTube. Y mi hijo me dijo que con la justa llegaríamos a los 100 el primer mes. Y hoy, después de 9 meses o 10 meses, tenemos más de 13.000 visitas.
Autodidacta total, Giorgio Vical aprende y mejora día a día con programas computacionales que compra por internet. Con mi hijo hemos hecho un cortometraje que todavía no está terminado y tenemos un proyecto de un segundo cortometraje para ayudar a erradicar la pedofilia en el mundo. Me gusta mucho la expresión y todo lo que hago es expresión, pintura, escritura, audiovisuales, dice. Y también tiene un proyecto de fundación, que es uno de sus sueños más importantes.
La asociación o fundación o ONG que haga se va a llamar Ellas También. Muchas preguntas me hacen en el Facebook, amistades mías, ¿por qué ellas también? Pues ellas también, porque ellas también tienen derecho a ser felices, ellas también tienen derecho a trabajar, ellas también tienen derecho a otra oportunidad, ellas también tienen derecho a ser felices a sus hijos, y ellas también tienen derecho a regalarles una sonrisa a sus hijos y a ellas mismas. Ellas también pueden lograr un futuro sin ese hombre maltratador que está detrás de ellas. Ellas también pueden seguir adelante y velar por un futuro mejor para ellas y sus hijos.
Para la Fundación Ellas También espera contar con el apoyo del Arzobispado de Praga, a cuyo arzobispo Dominik Duka, hace poco nombrado cardenal, conoció en la inauguración de la exposición Colores de Máncora. Así es Giorgio Vical, un peruano autodidacta, hiperactivo y soñador que lleva más de una década radicado en Praga.
Y hasta aquí la emisión de este viernes. Se despide de ustedes Radio Praga. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. A todos los oyentes que nos escuchen vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web radio.cz. Ahí encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad y espacios regulares de forma escrita y de audio. Además, en la barra derecha, el esquema de transmisiones, programas, tarjetas QSL y mucho más.